Mientras sigue el chau-chau político, la gente empujando, la gente sacando barro, la gente buscando papeles para intentar pedir las indemnizaciones, los notarios prestando sus servicios, los peritos desbordados, los garajes intentando hacerse cargo de los cientos de miles de coches. Estos fueron arrasados por la riada. En ocasiones quedaron sepultados bajo el barro y el agua. Casi todos, por no decir la totalidad, serán declarados siniestro total, aunque puede haber sorpresas.
¡Va pa' caer! ¡A fondo! ¡Va pa' caer! Tírale, Iván.
Son coches.
Acabas de escuchar cómo un coche de casi 50 años de antigüedad sale de un garaje inundado. El propietario pudo arrancarlo, cambiando la batería. Pero desde luego es una excepción. El coche en cuestión apenas tiene elementos eléctricos, es lo que tiene la mecánica antigua. Se calcula que en las explanadas de Valencia hay unos 200.000 coches retirados. Ayer mencionaba Amazon 100.000, pero el sector considera que es el doble y a casi todos les espera el desguace. Precisamente en los desguaces queremos detenernos, porque si hay alguna imagen que pase a la historia de esta riada, son las pilas de coches en las calles, en las encrucijadas, en los polígonos industriales, en los lados de las carreteras. Hay mucha faena por delante. Don Rafael Pardo es el director general de AEDRA, la Asociación Española de Desguaces y Reciclaje del Automóvil. Don Rafael, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Decía ayer Manzón 100.000 coches, ustedes dicen 200.000. ¿Cómo se explica esta diferencia?
Bueno, se están recogiendo. Primero se está tratando de hacer un inventario de todos esos coches. Yo me baso en las expectativas que tiene el Consorcio de Compensación de Seguros, con la cual nos hemos reunido en varias ocasiones. Nos han hablado que calculaban ellos que habría cerca de 200.000 vehículos.
Sí, la verdad es que esa es una buena fuente porque los seguros nunca son cicateros en los cálculos. Al revés, son siempre cicateros en los cálculos y si dicen 200.000 es que esperan 200.000. ¿Ustedes, desde la patronal de los desguaces, son capaces de hacer frente a tal volumen de vehículos? ¿Don Rafael?
Sí, ahora la oigo mejor.
A ver, que si ustedes son capaces, tienen capacidad para...
Sobrada. Mire, le voy a dar datos. El año pasado se dieron de baja en toda España 700.000 vehículos con unos 1.500 CAT en toda España, de los cuales más de 100 hay en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues en ejercicios anteriores se han llegado a dar hasta 1.400.000. O sea, medios hay sobrados, profesionales hay sobrados y ganas de retirar los vehículos también hay sobradas.
Eso le iba a decir, que ahora que los vehículos en muchos casos siguen abandonados en los descampados, ¿qué es lo más urgente?
Lo más urgente es retirarlos, pero hay que hacer un protocolo para poder retirarlos. No podemos olvidar que detrás de cada vehículo hay o una desgracia o un daño muy grave que ha sufrido el último propietario. Entonces, no se pueden atropellar los derechos de la gente. Hay que crear ese protocolo. Para que un desguace se pueda llevar un vehículo es necesario que tenga una solicitud de baja por parte de este propietario o bien que transcurrido cierto tiempo la administración competente lo declare residuo sólido urbano, que es lo que ocurre con los vehículos que se abandonan en las calles o en las vías públicas. Ahí se establece un periodo de tiempo largo, hasta de 3 meses. Aquí se puede establecer un periodo menor. Una vez que a la persona, el consorcio, le haya pagado la indemnización, porque la persona puede hacer la solicitud de baja o, transcurrido unos días sin que pase a recoger su vehículo, pues la administración competente, que en este caso entiendo que debería ser la Diputación, lo puede declarar residuo sólido y con una norma que se tendría que dictar desde el Gobierno, pues que se pueda llevar a los desguaces en un tiempo relativamente corto.
Pero ¿me está usted diciendo que los coches que están en las cunetas tienen que seguir ahí?
No, las cunetas que no tengo los están llevando a campas.
Entonces,
dentro de lo que son las campas, esos vehículos hay que peritarlos. Por eso están los peritos del consorcio allí, como usted ha dicho, desbordados. ¿Por qué hay que peritarlos? Porque si no, no se puede pagar las indemnizaciones a los propietarios. No se pueden inventar que hay un siniestro total o que no es un siniestro total y que hay vehículos que a lo mejor su propietario pues los quiere recuperar y los quiere reparar. Eso no se pueden saltar, esos trámites, ¿no? Porque si no, ahora mismo vemos el problema de las campas, pero dentro de 3 meses, cuando las campas estén vacías, empezaremos a decir qué es lo que ha pasado con esos coches que eran de alguien, que ha sufrido esta pérdida o no. Hay que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento tampoco tiene por qué ser largo. Ese procedimiento, si se dicta la norma correspondiente, pues ¿qué le diría yo? Aproximadamente en un mes, se pueden empezar a retirar los coches y tratarlos adecuadamente. Y en un brevísimo plazo, le diría que entre otro mes y 2 máximo, no quedaría ni un solo vehículo en las campas.
Hay algunos propietarios que ni siquiera han encontrado todavía sus coches para poder darlos de baja. ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo se les puede ayudar?
Pues la DGT está con la que estamos trabajando también día a día para poder arbitrar esto. Lo que está haciendo es un listado de vehículos conforme va teniendo noticias diciéndoles dónde están esos vehículos. Entonces el consorcio va peritando, pues manda allí los datos. La Guardia Civil va retirando, manda allí los datos. En fin, ahí esa página web creo que va a ser muy importante para los ciudadanos de Valencia que han sufrido los efectos de la dana para poder recuperar sus vehículos o al menos saber dónde están.
O sea que ustedes le están pidiendo al gobierno una norma, una ley, y eso, bueno, pues lleva unos trámites.
No, esto es un decreto urgente y si se quiere dictar, se puede dictar de hoy para mañana.
Ajá. Y una vez comiencen a llegar los vehículos a los desguaces, ¿cómo es el tratamiento de estos coches?
Pues eso, lo primero que se hace es hacer la baja del vehículo. Con esa solicitud de baja que ha hecho el propietario o con esa orden que ha dado la administración competente, el defecto del anterior, pues entonces se tramita telemáticamente una baja. Y el ciudadano ya no vuelve a recibir más el impuesto de circulación. Luego, paralelamente, se le retiran todos los elementos nocivos para el medio ambiente. Por ejemplo, los gases refrigerantes, los gases que están en los circuitos de climatización de los vehículos. Eso tiene efecto invernadero. Hay una campaña, se hizo en años anteriores en Semprona, diciendo que si no se extraen adecuadamente esos gases entonces y se sueltan a la atmósfera, pues se crean un gravísimo perjuicio medioambiental. Punto número uno. Se le quitan también los aceites, los combustibles, las baterías, todo lo que es nocivo para el medio ambiente. Después se intenta recuperar lo que se pueda de todo. En estas condiciones, pues en muchos casos será muy difícil, porque lógicamente se han sido sumergidos los vehículos en barro, pues entonces se han dañado la práctica totalidad de las piezas que tenga el vehículo. Ahora, siempre habrá la posibilidad de recuperar piezas y componentes. Y después ya lo que queda, después, eso es lo que se llama, en la terminología del sector, se llama chapaje. Y eso se envía a una fragmentadora que lo prensa, que lo hace fragmentos, que lo fragmenta, que lo hace cachitos, lo clasifica, el aluminio por un lado, el hierro por el otro, el cobre por el otro y lo manda a fundición.
Pues la verdad que está apasionante porque hay que ver la cantidad de trabajo y de gestiones que hay tras esta tragedia y la cantidad de gente implicada, don Rafael Pardo. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Si me permite que haga una denuncia, porque creo que es muy importante en estos temas, me está llegando desde ayer por la tarde que en una determinada campa en Catarroja se ha presentado allí no sé qué empresa, no quiero decir nombres, y se ha puesto a prensar los vehículos en la campa. Eso es de una gravedad extrema, es delictivo. Por una parte, el último propietario se le está privando de la posibilidad de recuperar su coche o se le está dificultando por lo menos para que reciba su indemnización porque se tiene que peritar ese vehículo. Y además se están produciendo vertidos en la campa de aceites, de combustibles y de ácidos de las baterías. Y además se está soltando todos los gases refrigerantes de los circuitos de climatización a la atmósfera. Está originando esto, ya lo hemos denunciado. Quería aprovechar y darles las gracias porque me permita decirlo en su programa.
Hombre, Hombre, yo diría el nombre de la empresa, le advierto, porque está causando un perjuicio evidente.
Es que lo tengo que comprobar. Yeah. Parece que es una empresa de Zaragoza y no quiero tampoco dar nombres exactamente sobre esto. Pero es una gravedad extrema.
Última cosa quería preguntarle. ¿Es cierto que se han producido robos de las documentaciones de los vehículos? Porque la mayor parte de los coches siguen teniendo en el interior los papeles, si es que estos no se han perdido.
Vamos a ver. La DGT me consta que, haciendo un esfuerzo grande, pues la DGT está trabajando muy bien y está trabajando con nosotros, ha establecido la posibilidad de brindar a los últimos propietarios que no dispongan de la documentación del vehículo un duplicado de manera absolutamente gratuita. Entonces, eso lo tienen que tener. El problema de esto es que esos coches donde los vemos ahí ahora mismo y que nadie sabe qué hacer y que vamos todos un poco con los pollos sin cabeza por ahí intentarlo llevarlo, todos esos vehículos tienen documentaciones. Si se los terminan adquiriendo determinadas, y esto ocurre, determinadas organizaciones criminales,
claro,
los utilizarán esas documentaciones para aplicarlas a vehículos robados, que normalmente no suele ser en España, sino suele ser en otros países del este de Europa. Hace unos años, si me permite, hace unos años me llama un desguace de la Comunidad de Madrid y me dice: oye, me ha pasado una cosa muy rara. Me mandó la Guardia Civil retirar un vehículo que estaba calcinado en una carretera que había tenido, sufrido un accidente, y entonces, oye, al cabo del tiempo, me viene una persona que es del este, y me dice que ha comprado el vehículo y que se lo, pero que no se lo quiere llevar, que le dé la documentación. Y entonces le digo: uy, qué raro es esto, me suena muy mal, mírate a ver si puedes tramitar la baja. Y cuando tramita la baja, se da cuenta de que este vehículo había sido dado de baja en España por exportación a otro país de la Unión Europea. ¿Para qué quería esa persona la documentación? Para eso, para decir que el vehículo que se había robado era este, que estaba en un desguace destruido y calcinado. Eso es lo que hay que evitar. A raíz de eso lo denunciamos y se produjo una de las famosas operaciones policiales en las cuales se desmanteló una organización criminal de considerables dimensiones. Eso es también lo que hay que evitar.
Pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Un saludo afectuoso. Vamos a detenernos un instante en el último eslabón de las cadenas, en ese momento en el que las fragmentadoras van dejando en pedazos el vehículo y lo reciclan. Doña Alicia García Franco es la directora general de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje. Alicia, buenos días.
Buenos días.
Las fragmentadoras, que tienen un papel fundamental en España, hay unas 25 plantas. ¿Tienen capacidad suficiente para tratar los 200.000 vehículos siniestrados durante la tormenta?
Sí, como ha dicho Rafael, ha habido épocas en las que hemos triturado y hemos fragmentado y hemos tratado medioambientalmente correcto el doble de vehículos que tratamos el año pasado. Entonces, bueno, tenemos capacidad suficiente, hay 25 plantas en España y podemos asumir estos vehículos.
Por lo visto, las circunstancias históricas hacen más difícil la fragmentación porque los vehículos llegan llenos de barro y esto es un problema para ustedes.
Sí, efectivamente. En contra de lo que pueden pensar, va a costar mucho fragmentar esos vehículos. La fragmentadora es como una trituradora, es como un molinillo de café gigante que luego tiene cintas transportadoras que todo lo que tritura se descompone en parte de metales, parte de acero, parte de gomas y espumas. Entonces, todo eso, si le añadimos barro, pues va a obstruir los filtros. El barro al final es una lija, es arena, es una lija, y entonces va a desgastar mucho más la maquinaria. Luego, los desguaces, efectivamente, como ha dicho Rafael, descontaminan los vehículos de los líquidos contaminantes, pero no retiran el barro. Y nos hemos encontrado, cuando uno se compra el coche, siempre mira a ver qué capacidad de maletero tiene. Y dicen 450 litros. ¡Ay, me caben las maletas! Fenomenal. Pero caben 400 kilos de barro. Entonces, claro, todo eso para fragmentarlo, para los rotores y para toda la maquinaria, va a ser muy complejo. No sabemos ahora mismo realmente el impacto que nos va a suponer.
Pues le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros. Es muy interesante todo el proceso industrial que está detrás de un coche siniestrado. Alicia García Franco, un saludo.
Un saludo, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.